Muy buenos días, Javier, y buenos días a la audiencia también.
¿Cocido o café?
Café.
¿Mixto caliente o media luna?
Mixto.
¿Chipa o mbejú?
Bellu, toda la vida.
No puede ser chipa y mbejú, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? No, pues la chipa a mí me gusta de algunos lugares nomás, no cualquier chipa, ¿verdad? Entonces, pero el mechú es como que es más fácil de que siempre salga rico. No hay posibilidades.
¿Empanada
¿Sí?
frita de carne o empanada al horno de acelga?
No, ¿cómo vio? Empanada frita de
Ah,
carne.
muy bien. Porque el otro come bien, vaya una pascualina, ¿verdad?
¿Y cómo que vas a desperdiciar una empanada selga? No,
Pero la
con
gente no me
engordar bien
entiende
nomás.
cuando planteo ese, me reta.
No, 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 engordar. Si va a engordar, engordar con devoción, así bien
O
luego.
si no, deja nomás.
Deja nomás, hace
Bueno,
bien la dieta.
diputada, ¿de qué se trata esta aprobación en Cámara Baja del uso del dispositivo electrónico para personas con prisión domiciliaria?
Bueno, esa es una ley, Javier, de audiencia que estaba vigente, pero donde el órgano de aplicación era el Poder Judicial, es decir, quien debía controlar. Por ejemplo, Juan, por poner cualquier nombre, estaba con una prisión domiciliaria, se le pone un dispositivo electrónico que puede ser, vamos a ver qué es lo que se adquiere finalmente, una pulsera, una tobillera, y quién va a controlar que Juan no salga de su casa, ¿verdad? Entonces, eso en principio se le había delegado al Poder Judicial, y el Poder Judicial dice, no, espera un poquito, yo no tengo la infraestructura ni la función para hacer eso. Tanto es así que los ministros de la Corte plantearon una acción de inconstitucionalidad con relación a esa norma. Entonces, surgió luego de la tragedia que ocurrió en San Pedro, Javier, surgió una mesa de trabajo en la Corte Suprema de Justicia integrada por todos los poderes del Estado. También formo parte de ella como representante de la Cámara de Diputados y de la como presidenta de la Comisión de Reforma Penal. Donde se habló de este tema y entonces quedamos en modificar la ley y poner en la ley que sea el Poder Ejecutivo a través de sus ministerios, que deberá reglamentarlo, si será el Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia, el que se va a encargar del control. Eso es lo que se modificó. Solamente el órgano de aplicación era una ley que ya estaba vigente, pero de aplicación imposible, porque se había asignado a una institución que no podía cumplir esa función. Entonces, con esto se destraba un poco ese problema y ahora viene todo el proceso de llamar a licitación, ver cuál es el dispositivo que corresponde. Perdón, acá el eco de fondo. Y por otro lado también ver, Javier, los costos. No es un dispositivo barato, pero tiene su costo por día, entonces viene luego la segunda etapa. Nosotros, esto planteó la senadora Desirée Massi, este cambio sobre tablas el día jueves pasado en la sesión. Ayer yo planteé sobre tablas como para que ya pase al Ejecutivo para que sea promulgada la ley. Y finalmente se reglamente y se hagan los procesos de adquisición de esta pulsera y se pueda poner en ejecución, ¿verdad? Para que no sea una letra muerta nuevamente.
¿Cuánto acaso cuesta cada pulsera electrónica?
Y mira, yo le hice esa pregunta al ministro, creo que era de Justicia, no recuerdo, sí, al ministro de Justicia, y lo que habló es de un costo de mantenimiento, sobre todo las pulseras, de más o menos $300 mensuales,
Me
¿verdad?
han de Yara.
Sí, no, no es barato, o sea, no, no, no es nada barato, Javier.
¿Y cómo se va a
Entonces,
discriminar quiénes deben usar la pulsera?
claro, y todo eso hay que reglamentar. Si es que la persona de repente va a tener la posibilidad de pagarlo ella misma, o si el Estado va a cubrir a las personas más en situaciones económicas más vulnerables, todo eso hay que reglamentar. Por eso, este es un primer paso para solucionar el problema que teníamos en la ley de quién iba a controlar. Ahora viene el segundo paso, que es ver qué tipo de dispositivo, ver los costos y luego la aplicación real. Va a poder pagar la persona que puede tener capacidad económica, va a poder acceder pagando el Estado a quienes le va a cubrir todo el Estado, todo eso hay que reglamentar, Javier.
Diputada,
falta todavía un tiempo para la implementación efectiva.
Acá hay que ser precisos en algo. El sector más vulnerable, no quiero decir rubro porque queda muy feo, pero la población más vulnerable y en riesgo es cuando se aplica la ley de violencia intrafamiliar, por un lado, o cuando hay tentativa de feminicidio, por ejemplo.
Sí, el caso de tentativa de feminicidio yo veo muy difícil que pueda lograr una prisión domiciliaria. Pero sí pueden ser los casos de violencia intrafamiliar, donde lógicamente hay diferentes rangos de casos. O sea, hay casos mucho más violentos que lógicamente no creo tampoco que puedan llegar a acceder a esto. Y eso es muy importante. O sea, que tu pregunta va enganchada otra cuestión muy importante, Javier, que aprovechando, yo sé que tenés mucha audiencia, decir, porque también se va a plantear hoy, se trata en Senado, la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal relativo a medidas alternativas.
El famoso, ¿verdad? 245.
Sí, hoy se trata, Javier. Está en el orden del día del Senado. Nosotros desde la comisión enviamos una propuesta que está consensuada entre la defensa entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el representante de la senadora Cire Masi, y por otro lado la defensa pública presentó un texto que tiene en un punto lo que no se consensuó. Pero hoy se trata de eso. ¿Y en qué consiste esto? En derogar una norma que está vigente, que es inconstitucional, que se aplicó en el año 2011, donde dice todo aquel que cometió un crimen tiene que estar preso. Eso es inconstitucional, ¿verdad? Históricamente.
Es el artículo 245 del Código Penal paraguayo.
El Código Procesal Penal, sí, es una modificación que sufrió ese artículo en el año 2011, reactivo a una situación que se planteaba en ese momento, donde algunos aplicadores de la norma lo hacían de manera incorrecta, liberándole a todo el mundo. Ajá. Eso no debe ser así ni antes ni ahora. Entonces, de tener media sanción ese proyecto de ley que hoy se va a tratar, entonces quedaría con que deben aplicarse las disposiciones normativas que ya están en el Código Procesal Penal, donde dice tiene que estar preso durante el tiempo que dure el procedimiento la persona que ha cometido un hecho punible grave, que hayan indicios que haya participado en él.
A ver,
que
haya peligro. ¿Hecho punible grave o dice crimen?
No. Hecho punible grave. Puede ser un delito o puede ser un crimen. Porque un delito también puede ser grave. O sea, lo que pasa es que nuestro código pues tiene una diferenciación. El género es el hecho punible y las especies son crímenes y delitos de acuerdo al marco penal, ¿verdad? Entonces, todo aquello que tenga un marco penal de más de 5 años, hay toda una interpretación otra vez muy técnica, es crimen. Entonces, un delito también puede ser extremadamente grave. O sea, por ejemplo, una estafa. La estafa es un delito. No es un crimen en esa clasificación, pero puede ser una estafa súper grave que la persona tiene que esperar su juicio oral preso, ¿entendés? Entonces, lo que tiene que hacer el aplicador de la norma, sí, o sea, el juez, cuando le va a enviar preso a alguien y la fiscalía para solicitar la prisión, es analizar si se dan los presupuestos que están en el Código Procesal Penal. Uh-huh. O sea, no podemos pues sacar una ley. Siempre que alguien actúa mal, entonces sacamos una nueva ley para que decirle, mira, así nomás tienes que hacer las cosas, ¿verdad? Eso es lo que está mal y va pervirtiendo el sistema y perjudica a gente inocente también. Mira, y hoy las cárceles explotan.
Diputada, para tener un poco precisión, ¿es derogar ese artículo?
No, derogar la modificación que sufrió ese artículo en el 2011.
¿Y entonces qué quedaría entonces como?
La redacción original prácticamente, con algunos pequeños cambios. La redacción que tuvo cuando salió el Código Procesal Penal. Lo que se sacaría, si es que se aprueba hoy, es que todas las personas que hay que aplicar sí o sí la prisión preventiva sin analizar los presupuestos, porque así se está haciendo hoy y eso está mal. Porque yo siempre digo que uno tiene que aplicar la norma de tal manera que si uno está en esa situación, sepa que el aplicador lo hará correctamente. No sé si se entiende. O sea, siempre tiene que respetar.
Hay que analizar bien los presupuestos porque ahora no le permite luego directamente al magistrado, doctora.
Así mismo, bueno, vos lo resumiste.
Pero espera,
hay que analizar los presupuestos porque hay mucha gente que no debería estar presa y está presa por esta norma. Yo siempre lo sostuve, soy docente también, Javier, en la escuela judicial, en la maestría, la UNA, y he sostenido siempre que es una norma inconstitucional.
A ver, bueno, doctora, entonces significa, ahora mismo hay una acción planteada por la defensa de Óscar González Daher ante la Corte sobre este artículo 245. ¿Qué significaría al tratar la derogación, al derogar la modificación del 2011 y volver al texto original? Entonces significa que podría beneficiar a Óscar González Daher con una domiciliaria, por ejemplo.
Podría, pero a ver, ahí es donde te digo, en cada caso, Javier, ponerle que la defensa seguro va a plantear, si es que esta ley es promulgada en un tiempo, va a plantear eso, ¿verdad? Pero ahí es donde la fiscalía y el juzgado, ya que viste un caso preciso, la fiscalía y el juzgado tienen que decir, bueno, a ver, ¿se trata de un hecho punible grave? Ahí analizan las constancias. ¿La persona tiene peligro de fuga o obstrucción? Se analizan las constancias. Y ahí la fiscalía y el la fiscalía va a dar su parecer, el juzgado va a decidir en cada caso. No significa que todo el mundo va a salir preso, tampoco significa, libre. No
se tienen que preparar más ya para una revisión de medida, entonces.
No, el sistema tiene que prepararse para 3.000 revisiones de medida por ahí, ¿verdad? Se tiene que preparar para revisiones de medida, lo cual puede darse o no. Es ahí donde nosotros no podemos legislar en base a la gente que hace mal su trabajo, lastimosamente. Y también los tiempos han cambiado, Javier. De un tiempo a esta parte se juzga o se dictan medidas muchas veces en base al miedo. Y eso siempre yo digo, uno tiene que ponerse en la piel. No estamos hablando de esta gente que sí o sí tiene, de la gente que sí o sí tiene que estar presa durante el proceso, ¿verdad? Yeah. Pero hay mucha gente que está de una manera, por esta norma que para mí es inconstitucional, está presa, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quién le devuelve sus días de libertad? Hace poco saltó un caso en las redes de una persona a la que se le acusó de un hecho grave de abuso, se hizo el ADN, porque la chica quedó embarazada, se hizo el ADN de la criatura, salió que no era ese señor y estuvo preso durante 2-3 años, creo que.
Hay innumerables casos ahí. Bueno, diputada, que disfrute de su mixto caliente con su café.
Muchas gracias, Javier, y bueno, vamos a estar siempre a disposición para aclarar cualquier duda, y vuelvo a reiterar, Javier, no significa que todo el mundo va a salir libre. Caso por caso, el fiscal y el juez debe decidir el juez y el fiscal debe dar su posición si se dan o no los presupuestos para salir libre.
Hasta luego, un gusto.
Muchas gracias.
Ahí estaba la diputada Rocío Vallejo.